Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
En la siguiente información que compartiré con usted, me he tomado ciertas libertades al traducir, entre comillas, algunas nomenclaturas. Todo esto con el afán de que sea más entendible.
Tras un proceso de varios meses de trabajo, la principal productora de leche en Chile, Manuka, obtuvo la certificación internacional de bienestar animal en la totalidad de sus 59 salas de ordeña, además de sus 4 centros de crianza de terneros. Con esta acreditación, Manuka recibe la certificación a mayor escala por parte de una empresa del rubro lechero en el país y Latinoamérica.
Lo que acaba de escuchar es el reporte entregado por la empresa tras lograr su certificación. Veamos. El bienestar de los animales a lo largo de todo su ciclo de vida es parte fundamental de la producción sustentable de alimentos. Es por ello que las principales compañías líderes a nivel nacional e internacional se están suscribiendo, de manera voluntaria, a estándares de certificación y auditorías que van más allá de lo indicado por la normativa vigente de cada país. Actualmente, los fenómenos globales como el cambio climático, las crisis políticas y sociales, afectan directamente a los 4 grandes pilares de la seguridad alimentaria, tal como define la ONU, la disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de los alimentos deben basarse hoy en una producción responsable y sostenible en el tiempo. Dicho esto, establezcamos lo siguiente. El Instituto de Certificación Humanitaria es el representante en América Latina del cuidado humanitario de animales de granja. La principal organización internacional de certificación sin fines de lucro, dirigida a mejorar la vida de los animales para la producción de alimentos durante todo su ciclo vital. En este sentido, el sello de certificación humanitaria garantiza que el alimento proviene de productores que cumplen con exigencias objetivas y verificables de bienestar animal, basadas en la norma de cuidado humanitario de animales de granja para vacas lecheras. Esto sumado, en el caso de Manuka, a la certificación de alimentación con pasto, que evalúa el plan de alimentación anual del ganado, asegurando su libre acceso al pasto desde el destete, el correcto manejo alimentario de los animales, como el origen natural del forraje y suplementos. Dentro de la lista de exigencias de la certificación, se destaca el manejo respetuoso, la alimentación nutritiva, crianza en un ambiente natural, seguro y con instalaciones adecuadas, además de otros ítems como los programas de capacitación requeridos para quienes manejan el ganado. En todo caso, el proceso de certificación continúa posteriormente con una auditoría especializada anual en cada centro de la empresa, lo que permite validar los procesos de producción en cuanto a su sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente. Por cierto, si quiere ver en original esta información entregada por la periodista Valeria González, visite nuestro sitio web. El artículo está bajo el título Manuka obtiene la certificación internacional de bienestar animal. Ipsos es la tercera empresa de investigación de mercado más grande del mundo. Está presente en 90 mercados y emplea a más de 18.000 personas. Fue fundada en Francia en el año 1975, y hace muy poco entregó un informe relacionado con Chile. En el resumen, uno de cada 10 chilenos prefieren que el 6% adicional de cotización previsional se destine a la cuenta individual. Además, un 46% de los encuestados cree que la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas tendría un impacto positivo en la productividad y bienestar de los trabajadores. Veamos, la empresa de investigación de mercados lanzó su más reciente informe,
Claves Ipsos,
en el que encuestó a 825 personas para conocer la opinión y percepciones de los chilenos respecto de la reforma previsional y el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. El levantamiento de la información fue realizado en forma previa al anuncio del gobierno sobre la reforma de pensiones en Chile. Así, con respecto a un futuro sistema de pensiones, la encuesta reveló que el 59% de los chilenos prefiere un sistema donde la totalidad de las cotizaciones vayan a una cuenta individual, mientras que un 26% optaría por un sistema mixto, donde la mitad vaya a una cuenta individual y la otra mitad a un fondo colectivo. Solo un 7% se inclinó por un sistema donde la totalidad de las cotizaciones vayan a un fondo colectivo. Y, frente a un posible aumento de la cotización previsional, un 87% apoya incrementar la pensión garantizada universal a 250 mil pesos, mientras que un 49% está a favor de aumentar la cotización del trabajador de un 10% a un 10,5%. En cuanto a la implementación de un 6% adicional con cargo al empleador, 3 de cada 4 encuestados, vale decir un 74%, se declararon de acuerdo con esta medida, especialmente los mayores de 51 años. Por otro lado, los menores de 29 años, el 64%, y quienes están estudiando, un 55%, se mostraron menos propensos a esta opción. Con respecto al destino de esta cotización adicional, 7 de cada 10 chilenos opinan que el 6% extra debería destinarse a un fondo individual y un 24% estima que debería ir a un fondo colectivo. Un 5% no sabe o no responde. Por otro lado, las mujeres, un 75%, presentaron mayor apoyo a que los fondos vayan a una cuenta individual, mientras que la postura de que vayan a un fondo colectivo tuvo más apoyo entre los hombres, 28%, y quienes tienen mayores ingresos, 30%. En cuanto al proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, un 46% de los chilenos cree que esto tendría un impacto positivo, mejorando el bienestar de los trabajadores y su productividad. Por otro lado, un 24% de los encuestados dijo que tendría un efecto negativo, ya que las empresas disminuirían personal o revisarán los sueldos para reducir pérdidas. Por otro lado, un 25% mencionó que no habría mayor impacto si esta ley se aplica paulatinamente. Estos y otros análisis basados en encuestas las puede encontrar en ipsos.com/es-es. Hasta ahora la contabilidad de la Teletón era un misterio. Nadie sabía cómo se gastan los recursos que año a año se recaudan en las maratones televisivas solidarias que sostienen el trabajo de los 14 centros de rehabilitación que operan en todo el país. Zipper dice haber accedido al registro contable y halló que la exdirectora ejecutiva de la fundación y estrecha colaboradora de Don Francisco, Jimena Casarejos, emite boletas mensuales por más de 17 millones de pesos por concepto de asesorías, y que su yerno, el director de televisión, Patricio López, ha recibido casi 100 millones de pesos por dirigir el evento televisivo. Otros asesores cercanos del animador, Mario Kreuzberger, también perciben montos millonarios por participar en la producción. Las 27 horas que dura la transmisión televisiva puede costar cerca de 5 mil millones de pesos, un 15% del total de lo que se recauda. Así, Zipper titula el artículo de Macarena Segovia, Benjamín Miranda y Nicolás Sepúlveda como
"Así se gasta la billetera de la Teletón. Millonarios pagos a Enrique Correa y boletas por 156 millones de pesos a Jimena Casarejos".
Veamos. Zipper menciona que no aparece en su reporte de transparencia que entre 2019 y 2021 le haya pagado la Teletón más de 155 millones de pesos al lobista Enrique Correa por sus asesorías. Tampoco que otros 85 millones de pesos han sido para la empresa Adimark, que realiza estudios de mercado, ni que en 2020 se destinaron más de 400 millones de pesos en finiquitos laborales. Ese año, Jimena Casarejos dejó la dirección ejecutiva de la fundación, cargo en el que estuvo desde 1995. Tampoco era de dominio público que desde enero de 2021 Casarejos emite boletas mensuales a la Teletón por más de 17 millones de pesos cada una. Por cierto, la transparencia ha sido un talón de Aquiles de la Teletón. Desde hace años que existen dudas sobre cómo se gastan los recursos que se recaudan para la rehabilitación de los niños. En 2021, en el canal de televisión La Red, se restó de las transmisiones del evento, demandando mayor transparencia en el gasto de los recursos. Como decíamos, Zipper dice haber tenido acceso a la contabilidad completa de la fundación y pudo revisar mes a mes cada uno de los pagos a proveedores y ejecutivos. La revisión de esa base de datos desmiente mitos que han circulado persistentemente en redes sociales. No se le paga honorarios ni a los artistas que participan en el show, ni a los animadores que forman parte de la transmisión televisiva. Tampoco hay pagos directos a Mario Kreuzberger, Don Francisco, principal impulsor de la Teletón desde su creación en el año 1978. Pero sí hay pagos a sus asesores cercanos, como su mano derecha en Miami, María Luisa Calderón, y el productor de televisión Marcelo Amunátegui. También hay traspasos a la familia de Jimena Casarejos y a los staff de artistas internacionales que han venido a Chile a apoyar la causa, como Rafael, Becky G y David Bisbal. Zipper dice que después de investigar a las empresas que figuran en el listado, descubrió que una de las compañías, Perry Servicios de Seguridad, es propiedad de Wilfredo Perry González, quien fue procesado por el asesinato del comandante de la Armada, Arturo Araya Peters, edecán naval del presidente Salvador Allende. Ese atentado fue un intento de sectores de las Fuerzas Armadas, junto al grupo de extrema derecha Patria y Libertad, para precipitar un golpe de Estado en julio de 1973. La empresa registra pagos por 162 millones de pesos entre 2018 y 2021. La revisión de la contabilidad de la Teletón también alumbra el gasto total del evento televisivo. Entre 2016 y 2018, ese ítem fluctúa entre los 4.000 y los 4,8 mil millones de pesos. En 2018, la jornada realizada entre el viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre significó gastos por 4,8 mil millones de pesos. Solo el cierre de la jornada en el Estadio Nacional costó 576 millones de pesos. En 2020, el evento tuvo otras características por realizarse en medio de la pandemia del COVID-19. Como casi todo fue vía telemática, los costos se redujeron con fuerza. Ese año se gastaron 1.418 millones de pesos. Zipper señala que no hay una correlación entre lo que se gasta y lo que se recauda. En 2017 se desembolsaron 4,4 mil millones de pesos y se juntaron 32,5 mil millones de pesos. En 2020 se gastó menos y se recaudó más de 34,7 mil millones de pesos. Por otra parte, Zipper señala que los ítems más caros del evento son la construcción de las escenografías y el pago a las empresas encargadas de la infraestructura técnica de la transmisión. Tampoco es menor el gasto en pasajes de avión y hospedaje para quienes llegan a Chile a apoyar la Maratón Solidaria. De hecho, la empresa Turismo Cocha es la que más ha recibido fondos desde la Teletón en el periodo analizado, 1.160 millones de pesos entre 2016 y 2021. En el artículo se señala, más bien se pregunta, ¿qué lectura hace la Fundación respecto de estas diferencias? Consignando que la institución descarta terminar con el evento televisivo, pero subraya que buscan mantener los costos a raya.
Mantener el ratio de costo en un monto inferior al 20% de lo recaudado, límite de eficiencia en el cual nos mantenemos año a año,
habrían señalado en la respuesta enviada a Zipper. Si quiere profundizar en detalles y en extensión, visite el sitio web de Zipper, zipperchile.cl. El artículo fue publicado este 6 de noviembre.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. Sin una acción concertada y urgente, el cambio climático agravará la desigualdad y ampliará las diferencias en el desarrollo humano, según una nueva plataforma presentada hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La comparación entre países de las repercusiones sanitarias del cambio climático apunta a un futuro que intensifica las desigualdades actuales. Entre los países del G20 que representan la mayor parte de las emisiones acumuladas de CO2, un tercio experimentará tasas de mortalidad adicionales a causa del cambio climático. Sin embargo, esta cifra se eleva a casi 3/4 de los países menos desarrollados, lo que aumentará notablemente la desigualdad en las próximas décadas. Este fenómeno también se producirá dentro de cada país. Por ejemplo, en la ciudad colombiana de Barranquilla, un puerto con altas emisiones en el norte del país, la tasa de mortalidad por el calentamiento de la tierra aumentará a 37 por cada 100.000 personas para 2100, una cifra 5 veces mayor que el actual índice de mortalidad por cáncer de mama en Colombia. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, instó hoy a redoblar los esfuerzos para resolver la difícil situación de quienes carecen de nacionalidad. Grandi hizo este llamado coincidiendo con el 8º aniversario de la campaña mundial de ACNUR para poner fin a la apatridia, una situación que afecta a más de 4 millones de personas y es una violación generalizada y grave de los derechos humanos. El máximo responsable del organismo recordó que los afectados se enfrentan a un limbo legal desolador y que sus vidas están marcadas por la exclusión, la privación y la marginación. Pese a los grandes progresos de los últimos años, Grandi destacó que todavía se necesita mucho más compromiso político y esfuerzos para mejorar las vidas de los millones que languidecen sin ciudadanía y viven en la sombra. Desde el lanzamiento de la campaña, más de 450.000 personas apátridas obtuvieron o confirmaron su nacionalidad. Los precios de los productos alimentarios se mantuvieron estables durante octubre, con un aumento del coste de los cereales que se compensó por el descenso en las cotizaciones de otros productos básicos, según indica el índice de referencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La última actualización de este indicador, que analiza la evolución mensual de los precios internacionales de una cesta de productos alimentarios, se situó cerca de un 15% debajo de su máximo histórico, registrado en marzo, aunque aumentó un 2% respecto al mes de octubre de 2021. Mientras el coste de los cereales creció un 3%, descendieron más de un 1% los precios de los aceites vegetales, los productos lácteos y la carne. En otro informe dedicado a la oferta y la demanda de cereales, el organismo redujo su previsión de producción mundial de este tipo de producto para 2022 a 2.764 millones de toneladas, un 1,8% menos que en 2021. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación también anunció hoy que 5 nuevos parajes de China, México, Marruecos, España y Tailandia se incorporan a su lista de sistemas importantes del Patrimonio Agrícola Mundial. Los criterios de selección para formar parte del listado establecen que los lugares deben ser de importancia mundial, tener valor como bien público, apoyar la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia y la agrobiodiversidad, entre otros aspectos. En primer lugar, la Milpa Maya Peninsular de México es un sistema agroforestal tradicional basado en el uso sostenible de la biodiversidad, con una tríada de cultivos como el maíz, el frijol y la calabaza, que en algunos lugares se complementa con el frijol de Lima. Por su parte, el sistema agroalimentario de las Montañas de León, en el noroeste de España, alberga una notable biodiversidad de usos del suelo con bosques, pastos y zonas de cultivo. Esto permite la coexistencia de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la recolección, la caza y la pesca en un mismo espacio. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcasts. ¡Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, por el momento, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.